Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
João Félix, gran protagonista de la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid.
1-0 con gran protagonismo del portugués, que fue sin duda uno de los hombres del partido. Marcó el gol de la victoria. El Barça se pone a 4 puntos del Madrid del Girona. Así sonó el gol de João Félix.
La quería meter para João Félix, autopase de João Félix. João Félix, gol, 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 gol.
Mira, ha aparecido.
¡Qué sutileza! Con la zurda de João Félix.
Subido en la publicidad, brazos en cruz, así celebró João Félix el gol.
Fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano. Este último verano que pasó, solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido. Mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos.
Claro. Elena Condis, ¿cómo fue el partido del portugués?
Esta celebración es la imagen de las portadas hoy en Barcelona. Los reproches de Griezmann y de Simeone espolearon a un João Félix que salió extra motivado contra el equipo del que se fue cedido por la puerta de atrás. Su venganza personal llegó en forma de gol, marcó el 1-0 de la victoria y lo celebró librando su rabia y mandando también un beso a la grada de los aficionados del Atlético, que le increpaban mientras los culés coreaban su nombre y gritaban cada vez que le cosían a falta. João Félix provocó 2 amarillas del Atlético. Se llevó el trofeo al mejor del partido, pidió al Barça después un esfuerzo para ficharle, aunque dejó claro que él con sus excompañeros no tiene ningún problema.
Ellos saben que no tengo nada contra ellos, me llevo muy bien con casi todos, porque al final han sido mis compañeros que he pasado más tiempo con ellos que con mi familia, que nos vemos todos los días, y pues les quiero mucho y que todo les vaya muy bien, menos contra nosotros.
Valoración de Xavi, de Simeone sobre Joao.
Lo veo feliz y hoy además marca la diferencia, ¿no? Está trabajando muy bien, nos está dando rendimiento, es un chico dentro del vestuario extraordinario, 0 problemas, todo lo contrario, creo que ha unido más al grupo bromista. Yo encantado de tenerle en el equipo, sí.
Quería preguntarte si te ha sorprendido la intensidad que ha mostrado João Félix durante todo el partido. Gracias.
No hablo de los rivales, hablo del equipo nuestro, que me quedo con las cosas buenas como siempre. Y en el segundo tiempo varias cosas buenas.
Víctor Navarro, para Xavi fue uno de los mejores partidos de la temporada.
Y sale airoso de una semana que empezaba tras el empate en Vallecas con mucha tensión y presión hacia el entrenador azulgrana por parte del entorno barcelonista, pero también incluso de parte de la directiva. Xavi consiguió ganar al Porto remontando con un 2-1 y clasificando al Barça por primera vez en 2 años a los octavos de la Champions. Y anoche se llevó los 3 puntos en el partido más difícil antes de acabar el año contra todo un Atlético de Madrid y jugando el mejor fútbol que se le recordó. Daba en meses. El entrenador del Barça respira tranquilo tras las 2 victorias.
Creo que sí, hemos visto quizá el mejor partido de la temporada, ¿no? Completo, diría yo. Bueno, señal de que el equipo pues se crece en los momentos grandes, ¿no? Y eso es señal muy positiva de que lo podemos hacer en cada partido y lo debemos hacer en cada partido. Estamos en el Barça y nos tenemos que exigir esto, el jugar así siempre.
El Atlético de Madrid tuvo el empate en esta falta.
¡Ponme los cuchillos, González!
Es Pedri que está tendido en el suelo, no se está descansando.
¡Va el Atlético, va Memphis! ¡Oh! ¡Al palo! ¡Qué paradón de Peña! ¡Oh! ¡Qué mano! ¡Cómo le abraza a todo el mundo!
Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid perdió una gran oportunidad.
El Atlético de Madrid sigue sin poder ganar al Barça a domicilio, suma ya 20 partidos consecutivos sin lograr la victoria en casa del Barcelona, y la derrota de ayer en parte viene dada por su ausencia en la primera mitad. Tanto es así que el Cholo en el descanso metió 3 cambios que le dieron más consistencia en defensa, un poquito más de fluidez en ataque y ocasiones que se toparon en todo momento con el sobresaliente portero Iñaki Peña. Al término del encuentro, Jan Oblak tenía muy claro que habían tirado la primera parte.
Duele mucho porque no hemos entrado bien, primera parte lo hemos tirado y la verdad que duele, porque si la primera parte por lo menos jugaríamoslo un poco, podríamos tener opciones hoy aquí, pero bueno.
La pregunta es ¿por qué?
No sé, no entiendo por qué, porque al final la idea no ha sido eso, la idea ha sido para ir a jugar el partido, ir a ganar el partido, y no sé, al final No sé qué nos ha pasado, pero ni uno ha estado bien en la primera parte, ni uno quería balón, ni uno quería jugar.
El Atlético de Madrid está con un partido menos a 7 puntos del Real Madrid del Girona. Ahora lesiones, la primera. ¿Qué pasa con Ter Stegen, Elena Condis?
Se han activado las alarmas con Ter Stegen. No se descarta que acabe pasando por el quirófano porque su dolor crónico en la espalda no remite y cada vez que se prueba no puede continuar. Esta semana habrá una decisión definitiva. También está lesionado Íñigo Martínez, lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El Barça no especifica el tiempo de baja, pero os informamos que estará un mes fuera. No volverá hasta enero, el día 4 en Las Palmas. Se perderá por el camino 4 partidos y hoy no ha entrenado el protagonista Joe Félix porque tiene fiebre. Ayer hizo un partidazo, pero jugó muy resfriado.
Y ya está confirmado Víctor Navarro, Víctor Roque, camino del Barcelona.
Se espera a Tigriño la última semana de diciembre en Barcelona. Anoche jugó 85 minutos en su último partido en casa con un 3-0 ante el Santos. Le queda un encuentro más con la camiseta del Atlético Paranaense la madrugada del miércoles al jueves y ya podrá centrarse en el Fútbol Club Barcelona. Víctor Roque está perfectamente recuperado de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho. Dice que ha visto todos los partidos de Xavi y que está listo para ponerse a sus órdenes.
Es un sueño realizado irme a Europa. Ahora tengo que continuar trabajando con humildad y tengo la certeza de que todo va a ir bien. Veo todos los partidos del Barcelona. Intento trabajar también la cabeza de la mejor forma para llegar allí con humildad. Siempre trabajar y trabajar y siempre querer más y espero llegar preparado. He trabajado todo el año para esto y estoy muy feliz por todo lo que está pasando en mi vida.
Dos nombres propios en el líder en el Real Madrid. El primero es una mala noticia, Carvajal, Melchor Ruiz.
Sí, se ha confirmado esa lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Tras las pruebas que se han realizado esta mañana, Dani Carvajal estará entre 3 y 4 semanas de baja, por lo que se le acabó este año 2023. Se pierde seguro los partidos del Betis, Unión Berlín, Villarreal y Alavés. El objetivo es que lleguen buenas condiciones a la semifinal de la Supercopa de España, que se celebrará el 10 de enero en Arabia Saudí, aunque en función de la evolución podría hacerlo incluso en los 16avos de final de la Copa, que es el 6 y 7 de enero. Con la lesión de Carvajal son 8 en estos momentos los lesionados que tiene Ancelotti.
Este es Bellingham, camino de Turín.
Hi everyone, off to collect my Golden Boy award in Turin. I'll see you there.
Porque allí va a recibir Miguel Ángel Díaz el trofeo Golden Boy.
El inglés viajará hoy a Turín para ser premiado por el diario deportivo Tutto Sport. Recibirá el Golden Boy, o lo que es lo mismo, el Balón de Oro al mejor futbolista europeo menor de 21 años. Los últimos en conseguirlo habían sido Joao Félix, Haaland, Pedri y Gavi. Le sucede Bellingham, que va a viajar a Turín acompañado por Emilio Butragueño.
Enseguida, más asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Villarreal 1.
Quique Salas, gol, 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 gol.
¡Corre, mate del chaval! Con la cabeza en un centro.
El empate fue luego de Morales, Víctor Fernández. El VAR se puede decir que salvó a Diego Alonso.
Sí, y pese a que Diego Alonso sigue sin sumar una sola victoria, solo ganó en la primera ronda de Copa, parece que el club sigue con la idea de mantener la apuesta por el técnico uruguayo. El club insiste en un mensaje de apoyo al entrenador, a quien avala el apoyo de los jugadores que están con él. Diego Alonso volvió a ver mejorías ante el Villarreal y cree que el fútbol está siendo injusto con el equipo.
Yo creo que el fútbol viene siendo injusto con nosotros, con el grupo de trabajo viene siendo injusto con los futbolistas, con el staff, con la dirigencia, porque venimos dando mucho y hemos tenido poca recompensa. tragar en este momento. A los futbolistas, imposible recriminarle nada. Aguantar y seguir insistiendo porque la recompensa está cerca. ¿El fútbol hoy es injusto? Sí. Tendremos que seguir insistiendo para que caiga
en
nuestro lado.
El Sevilla está a 5 puntos del descenso. Esta tarde, junta de accionistas sin cambios se esperan en el gobierno del club. Y este es el gol que impidió la victoria del Villarreal.
Se va a marchar, se marcha, remata, gol, gol, gol.
¡Qué
gol,
barbaridad! Gol, le he dicho que me quería marchar.
Del Villarreal en el 94 de partida.
Anulado por el VAR, hay gran enfado en el conjunto amarillo, Juan Igual.
Sí, corro, mucho cabreo en el Villarreal porque era una jugada clave en el partido que le daba los 3 puntos al equipo amarillo. No entienden en el club la actuación del VAR ni tampoco la decisión final de Díaz de Mera. Hubiera sido el 4º triunfo consecutivo de Marcelino al frente del equipo tras un buen partido. El técnico asturiano se mostraba así de crítico en sala de prensa.
No entiendo nada, no entiendo. Es que lo primero, no entiendo que el VAR no se ha creado para esto, porque es una forma de condicionar permanentemente al árbitro. El árbitro está al lado, como se vio, yo además todo el estadio, por la televisión no hubo nada, da gol. ¿Y por qué entra el VAR ahí? ¿Para qué? Para complicar una situación donde hemos visto que esto no es lógico.
En Almería, Almería 0, Betis 0, con estas paradas de Ruiz Silva.
No tiene Adrián Barba, la deja para Sergio Kieme dentro del área, perfil izquierdo, Kieme. ¡Qué paradón! ¡Absolutamente qué parada de Ruiz Silva!
El Betis Escalera empató con 10 en el campo.
Es un punto que no sabe muy bien entre el beticismo, porque jugó ante el último clasificado. Y es cierto, aunque le expulsaron a Bellerín, el Real Betis Balompié no fue mejor que la Almería y no dio sensación de querer llevarse los 3 puntos. Por contra, el técnico verde y blanco, Manuel Pellegrini, sí valora positivamente el punto.
Yo creo que para nosotros es un punto muy bueno, muy importante, en la medida que tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con un jugador menos, habiendo llegado el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla y tener que jugar ahora aquí en Almería, como digo, con un jugador menos. Así que en ese aspecto creo que el equipo fue muy maduro, por lo menos intentar ganarlo, pero si no, tratar, como digo siempre, de no perderlo.
El Almería colista sigue sin ganar, habla Garitano.
Parece imposible ganar un partido, ¿no? Es una pena, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones de gol y ha sido un partido para ganar claramente, pero no hemos acertado y no hemos hecho gol, ¿no? Al final, pues nos vamos con ese empate que no sabe a nada prácticamente.
De este partido salió lesionado Gonzalo Melero. ¿Cómo está Jordi Folqué?
Tras una nueva decepción, en este caso tras no haber podido ganar su primer partido de liga ante un equipo, el Real Betis, que se quedó con uno menos en el minuto 26, a pesar de tener innumerables ocasiones, la enfermería de la Unión Deportiva Almería, que vuelve a tener un nuevo protagonista, en este caso viejo conocido, como es el caso de Gonzalo Melero. Ayer se tuvo que retirar en el minuto 60 porque se le reprodujo la lesión que viene arrastrando en el suelo. Descartado para el partido de Copa, es duda para el encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid.
En Mallorca, Mallorca 0, a la vez 0, con las paradas de Sivera.
Va el canadiense, va Lalín, Lalín, Sivera.
Jordi Jiménez, el Mallorca no termina de arrancar.
No hay manera, el Mallorca sigue sin ganar en casa. Es el peor arranque en casa de los últimos 40 años. Ayer de nuevo problemas con el gol, empate a 0 frente al Deportivo Alavés y un entrenador, Javier Aguirre, que ve a su equipo ansioso, sobre todo viendo lo que hizo en la primera parte.
Le añadiría que en la primera parte estábamos, por estas circunstancias, muy atenazados, muy nerviosos, no ligamos 3 pases. Faltó tranquilidad. Yo los vi demasiados preocupados, demasiados como con cierta nerviosismo para ligar 3 pases para ir al frente.
El Mallorca está a 2 puntos del descenso, el Deportivo a la vez zona tranquila con 16 puntos y hoy se completa la jornada con 2 equipos que están por abajo, el Celta Cádiz a las 9 de la noche. Con estas noticias, Álvaro Lorenzo.
Vidas paralelas, Corro se miden en Balaídos, ambos llegan de empatar sin goles a domicilio y suman 10 partidos de liga sin vencer. El Celta no ha ganado de hecho en Balaídos, pero saldría del descenso lográndolo hoy. Starfel es duda, en los de Sergio sigue sin estar con Ledesma y buscan la primera alegría lejos del Carranza. Gil Manzano dirigirá el encuentro.
Del partido Osasuna Real Sociedad salió lesionado Barrenechea, que tiene solo un esguince de tobillo, y más preocupante es lo de Mojica. ¿Cómo está Alberto Sanz?
Pues están pendientes de la rodilla derecha de Johan Mojica, que está casi descartada la rotura en el ligamento cruzado, pero lo confirmarán mañana en las pruebas una vez le baje la inflamación. Los servicios médicos apuntan a que el ligamento lateral interno es el que más opciones tiene de estar dañado. En caso de ser el interno, su vuelta sería para febrero o marzo a los terrenos de juego.
Barrenechea tiene para 2 semanas de baja. Enseguida llega la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No.
Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Mañana comienza la segunda ronda de la Copa con el Villarreal ya clasificado. Tenemos partidos con dos equipos de primera. El Getafe va a jugar contra el Acheneta, Gema Santos.
Y se toma el partido Bordalás súper en serio, Corro. Lo ha preparado como si fuera un encuentro ante un rival de élite y no un rival de tercera ref. De hecho, se lleva a toda la primera plantilla, a excepción de los lesionados Carmona, Unai Arambarri y Amilla por descanso. Y solo ha convocado a dos chicos del filial, como ya pasó ante el Tardienta, a John Joe Finpatrick y a Jordi Martín. Así me confirmaba Bordalás cómo mañana va a ir a por todas, por respeto al rival y a la propia competición.
Bueno, vamos a jugar con la primera plantilla, vendrá algún chico del filial, pero en principio la idea es alinear al equipo más competitivo para ser lo más competitivo posible, porque va a ser un partido difícil.
Mañana Acheneta Getafe y también Arosa Valencia. Rafa Villarejo.
Baraja a rotaciones, el equipo está con pinzas en lo físico y es semana de tres partidos, el viernes con el Getafe. No viajan por lesión, seguro Gallá, Diego López y Almeida. Regresa Alberto María, el delantero de la Academia, que triunfó en pretemporada, pero que se lesionó de gravedad. Vuelve a la lista 4 meses después. Baraja pide respeto para la Copa, un torneo que le motiva.
No podemos estar fustigándonos todo el tiempo por una situación que sucedió en el último partido. Tenemos que pensar ya en el siguiente. Vamos, la Copa es importante, somos un club que le tiene que tener mucho respeto a esta competición. Es una oportunidad, para nosotros es una obligación pasar este partido y la Copa es una buena motivación.
Y ahora titulares que ha dejado la jornada en segunda división, Alex Salguero.
Jornada rara en la que perdieron los cuatro primeros, el Leganés 1-0 en Zaragoza, el Sporting 1-0 en el campo de un Cartagena que solo había ganado un partido, el Valladolid 2-1 ante el Levante y el Español 2-0 en Oviedo. El gran beneficiado es el Racing de Ferrol, que marcha quinto en la tabla y que está a solo un punto del ascenso. Los gallegos ganaron 5-4 al Albacete y hoy el Eibar, que es sexto, puede colocarse segundo si gana las 9 al Villarreal B. Por cierto, que el Alcorcón ha destituido a Fran Fernández tras su derrota 0-2 ante el Elche.
Ya saben que España, las campeonas del mundo, comenzaron la segunda parte contra Italia con 10 jugadoras. Esta es Esther González en Radio Nacional de España.
Bueno, yo en ese momento no entendía nada. O sea, la información que tengo ahora es que realmente la información llegó tarde del cambio. También creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Tanto estás como jugadoras, como en este caso Aitana, la información tiene que llegar antes, lo primero por el equipo, porque no podemos dejar al equipo con 10. Y luego también está el staff ser capaz de actuar muchísimo antes.
Mañana ya clasificadas para jugar la final a 4 de la Liga de Naciones, jugamos contra Suecia. Esta tarde se esperan explicaciones de Montse Tomé, Andrea Peláez.
Desde luego, Corro, es uno de los temas de la previa y la seleccionadora va a tener que dar explicaciones tras las informaciones que desvelamos en la cadena COPE y en relevo. A las 5:30, Montse Tomé se va a sentar frente a los medios en rueda de prensa junto a Lai Alexandri, la futbolista del City, y uno de los temas será lo sucedido en Pasarón frente a Italia con ese cambio de Esther por Aitana que nos llevó a salir con 10 en la segunda parte. Aitana, que se pronunció en redes sociales después de destaparse lo ocurrido, confirmando que pidió el cambio ante Italia por no sentirse al 100%. Ayer no entrenó con sus compañeras por indisposición, según anunció la federación, y está en el aire su titularidad mañana en la Rosaleda frente a Suecia.
Mundial de balonmano. Las guerreras Luis Malvar ganaron a Brasil.
España ofreció su mejor versión ante Brasil, 27-25, gran primera parte de las guerreras, que se fueron al descanso ganando de 4 goles y en el segundo tiempo se atascaron, perdieron su ventaja, Brasil se puso 2 arriba, reaccionaron las nuestras con Darly Zorbi en portería, espectacular, 46% parada, sobre todo las dos últimas determinantes, y Pablo Arcas, que asumió la responsabilidad para llevar al equipo a la victoria. Clasificadas ya para la fase final, se verán las caras con Países Bajos, República Checa y seguramente Argentina. España pasa con 4 puntos y ahora depende de sí misma para estar en cuarto de final y lograr una plaza en los torneos preolímpicos. El miércoles, en teoría, España-Argentina.
Liga de baloncesto, titulares que nos deja la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada de marcado carácter local, ya que se registraron solo 2 triunfos a domicilio, el de Mombus Obradoiro en Tenerife y el del Surne Bilbao Basket en Valencia, que rompe una racha de 6 derrotas consecutivas de los de Ponsarnau. No fallaron Real Madrid y Barça, más cómodo el triunfo del primero que el de los azulgrana en casa ante Granada. Volvió a patinar Baskonia, esta vez en Badalona, y es noveno. Y por abajo en descenso, una semana más, Río Breogán y Zander Palencia.
Espectacular maratón en Valencia, Iván Herráiz, que nos dejó una mañana de récords.
33.000 corredores se dieron cita ayer en las calles de Valencia con varios récords, los de España, masculino y femenino, con Novales y Mayuf, y el de la propia prueba que logró el etíope Lema, 2 horas, 1 minuto y 48 segundos. El empresario Juan Roch, al final de la prueba, prometió que dará 1 millón de euros de premio al que consiga bater el récord del mundo en las calles de Valencia el año que viene, un premio que ayer era de 250.000 euros.
Vamos al Parra Center porque esta noche arranca la fase final de la Copa en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se juegan los dos primeros partidos de cuartos. A partir de la 1:30 en Indiana, los Celtics visitan a los Pacers. Pasadas las 4 será el turno de los Kings, que reciben en Sacramento a los Pelicans. Como curiosidad, de los 8 equipos participantes, solo Pelicans y Suns desconocen lo que es ganar un título en el baloncesto americano. Los Pacers ganaron 3 de la ABA, la liga que compitió con la NBA hasta que esta la absorbió a mediados de los 70. Los Kings heredaron el título del 51 de los Royals. Los Bucks y los Knicks ganaron 2 anillos cada uno y Celtics y Lakers tienen 17 entorchados en su poder, siendo las dos franquicias más ganadoras en la historia de la NBA.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
¿Qué tenemos esta semana?
Esta semana tenemos Copa.
¿Y qué más?
Copa, Liga.
Y un puente.
Ah, un puente, sí. Bueno, yo pensaba en clave deportiva. Yo como no voy a hacer puente, pues no estaba ni pensando en el puente, claro.
Yo tampoco.
Tú tampoco, ¿no? Vamos.
A mí me lleva la corriente.
Puente para los mortales. Nosotros que somos otra cosa.
Exactamente. Nosotros que dedicamos a la información deportiva, chungo lo tenemos. Bueno, pues hay que buscar un puente.
Un puente, chicos. Un buen puente, ¿no?
Pero un puente de verdad.
Sí, sí.
O sea, un puente físico. ¿Y qué te voy a decir yo? Pues mira, te voy a decir la pista de hoy, que es un puente medieval, medieval, que está en una capital europea.
Puente medieval en una capital europea.
Exactamente, hay que estar un poco viajado para estar.
O ver Viajeros 4 o alguna cosa.
Sí, también, ¿no? Es cierto, ¿eh? Sí, sí, o cotillar un poco por ahí. Sí.
Muy bien, bueno, pues visto que hay un puente esta semana, busca Pedro un puente físico, un puente que está en una capital europea y es medieval. Muy bien, Pedro. Mañana otra pistita, ¿vale?
Venga,
hasta luego. Producto del tiempo de juego, van a escuchar ustedes la conversación sobre el gran protagonista del partido, Joao Félix.
A ver, que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Pero lo que sí digo es que si Joao Félix hace el resto de partidos de liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la liga perfectamente.
Yo creo que hay que ser respetuoso con el equipo que te ha traído a la élite del fútbol. Y creo que tú puedes estar mal con el Cholo Simeone, le puedes echar en cara que a lo mejor no te haya dado las oportunidades que tú crees merecer, pero por encima del Cholo está el club y está una afición, y creo que no es nada respetuoso, ni en las declaraciones que ha hecho desde que se fue del Atleti, ni hoy celebrando como ha celebrado el gol.
Hoy es un día muy bonito para Joao Félix, está en la cresta de la ola, es gol partita el que ha metido, perfecto, maravilloso, extraordinario, y ha marcado diferencias como ha hecho Xavi. Quiero ver yo el interés real del Barcelona a final de temporada en el documento donde diga: pongo tanto para llevarme a este tío. Ese es el interés real, todo lo demás es música celestial. Pasa que hoy es el día de crecida de Joao Félix, fantástico.
Yo solo por la celebración, si fuera Miguel Ángel Gil, y ocurre eso que según Santi probablemente no ocurra, según Gonzalo Miró probablemente sí, que es que el Barcelona a final de temporada quiera a Joao Félix, yo hoy le subí a 5 millones el precio.
Que termino muy rápido. Es que nunca ha sido cariñoso, ni respetuoso, ni agradecido con el Atlético de Madrid. No, que tendrá sus razones, pues le habrá puñeteado Simeone o quien sea, pero se fue al Chelsea y ya fue un poco desagradable con el Atlético. Y en el Barça cada día, porque es sincero, es que dice lo que piensa, la verdad. ¿Eso? Pero es que nunca ha sido agradecido con el Atlético. Lo doy una gotita más.
Que a mí de todo, lo del beso sí que me parece, porque para mí eso no es deportivo, eso es extradeportivo. A mí la celebración del gol, ¿yo qué quieres que te diga? Si al final aceptamos que juegas contra tu ex equipo, aunque estés cedido, pero tu ex equipo, tus ex compañeros, y eso cuando lo has hecho te da una motivación plus, que todos entendemos que es así. ¿Qué más da que celebre el gol y se suba?
Ahora seguimos conversando sobre Joao Félix y el Atlético de Madrid y la derrota en Barcelona, pero antes la encuesta pregunta también por Joao Félix, Daniel Asenjo.
Sí, corro, al calor del gol de Joao Félix ayer en el Barça Atlético de Madrid, preguntamos si Joao Félix es un crack.
Es un crack.
Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 67% dice que no, que el portugués todavía no es un crack.
No es un crack. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, aquí en Deportes Cope, en el 106.3.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Resumen de lo publicado. Real Madrid 2, Granada 0, Barcelona 1, Atlético de Madrid 0, Las Palmas 2, Getafe 0 y Athletic de Bilbao 4, Rayo Vallecano 0. Es líder el Real Madrid 38, colíder el Girona 38, el Barça tiene 34, el Atlético de Madrid 31, un partido menos el que tiene que jugar con el Sevilla. Décimo el Getafe con 19, a 6 de Europa. Décimo primero el Rayo, 19, a 6 de Europa. Esta semana es de Copa para los equipos de primera que no sean el Madrid ni el Atlético, es decir, para el Getafe y el Rayo. Es mañana a Cheneta Getafe a las 7. Miércoles, Yeclano Rayo Vallecano a las 12 del mediodía, que es el día de la Constitución. En segunda, Zaragoza 1, Leganés 0. El Lega es líder, tiene 36 puntos, le saca 4 al tercero, 7 al séptimo. Y Alcorcón 0, Elche 2, es penúltimo el Alcorcón, está a 3 de la salvación. Noticia de esta mañana, el Alcorcón ha destituido a su entrenador, a Fran Fernández. Va a asumir, por lo menos el partido de Copa, Gonzalo Cuenca, que es el entrenador del filial, porque hay Copa para el Alcorcón y para el Leganés. El miércoles a las 12, Alcorcón-Cartagena. El jueves a las 8, Racing de Ferrol, Leganés. En baloncesto, el Real Madrid ganó 91-58 al Breogán. Lleva 11 victorias de 12 partidos en la Liga y ahora comienza la gira griega. Mañana tenemos un Olympiacos Real Madrid, el jueves Panathinaikos Real Madrid. Y Autogiro, que es la tienda online de compra de vehículos de ocasión de alta calidad líder en Europa, les invita al partido del fin de semana al Real Madrid-Gran Canaria, que es el domingo a las 12:30. Ya saben, dos entradas dobles VIP y dos entradas dobles normales. Lo que tienen que hacer es responder a la insidiosa pregunta que le va a hacer Pilar Casado, que les tengo más miedo que un nublado. El equipo lo conforman Pilar y Daniel Asenjo. A ver, Pilar, ¿qué preguntamos para que se lleven las entradas?
A ver, lo voy a decir despacito. ¿Qué jugador de la actual plantilla del Real Madrid tiene pasado amarillo?
Del Gran Canaria, porque el partido Real Madrid-Gran Canaria. Bueno, muy fácil, ¿eh? ¿Qué jugador que está en la plantilla actual tiene pasado de Gran Canaria? Las respuestas en arroba deportescope. Luego me cuentas más. Pilar, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vamos con el partido del Atlético de Madrid-Barcelona, que hay que decir que la realidad es que se resume todo en Joao Félix. Todo pasó por Joao Félix. El gol, los piques, la celebración, el previo, el post. Bueno, está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está Guille Usquiano, que es Star. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está en Barcelona Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y está también Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Ahora hablamos mucho de Joao Félix, pero lo primero, Antonio, para mí, oportunidad desperdiciada por el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, sí, además yo creo que hay una autocrítica generalizada dentro del vestuario en torno a que tiraron la primera parte, ¿no? Cuando tú tardas tanto en entrar a competir un partido y lo haces frente a un rival que tiene tanta pegada y tanto potencial arriba, pues es fácil pensar que vas a tener que subir cuesta arriba del resultado como así fue. Al final hubo un arreón bueno con los cambios, el Cholo la verdad le dio más dinamismo con los cambios que entraron, tres recuerdo en el descanso, que es algo que yo no le he visto hacer nunca a Simeone y a muy pocos entrenadores, y bueno, tuvieron sus oportunidades y al final se coronó también coparticipando de la noche de Joao Félix el portero Iñaki Peña, que sacó dos balones que iban para adentro.
Guille, ¿decepcionado con el Atlético?
Sí, yo decía la semana pasada que creía que el Atlético de Madrid podía dar un golpe encima de la mesa si salía a ganar, si salía valiente en el Camp Nou, y me pareció el Atlético de los últimos años, que sale con demasiado respeto al Barcelona. Ese respeto lo perdió en la última media hora y estuvo cerca de empatar, no me hubiera parecido injusto el empate, pero creo que tal y como venían los dos, se podía imaginar o se podía prever, o los aficionados del Atlético de Madrid hubieran querido un Atlético que fuera más a por el partido. Que esto no le quite ningún mérito al Barça, porque creo que también no lo pudo hacer el Atlético de Madrid porque se encontró con un buen Barça. A mí me pareció un partido muy parecido al clásico, en el que durante 60 minutos es muy superior el Barça, pero como no lo cierra, da opción a que el Madrid en su día, que lo consiguió, o el Atleti ayer, que no lo consiguió, pues se metieran en el partido.
Sí, empezó muy regular el Atlético de Madrid, muy regular en el partido. Yo creo que el gol de Joao Félix es que provocó un cruce de cables. Hoy todo es Joao Félix en Barcelona, ¿no, Elena? No ha ido ni Joao Félix a entrenar porque tenía fiebre. Los mal pensados dicen que fiebre del sábado noche o del domingo noche, ¿eh?
Bueno, no, ayer ya jugó muy resfriado, ¿eh? Me decían desde el vestuario que todavía tiene más mérito después del partidazo que se marcó.
O sea, como dicen algunos, un héroe, ¿no? Ayer un auténtico héroe.
Sí, él y Iñaki Peña, ¿no? También estuvieron muy bien Araujo y Koundé. Koundé ayer le tocó ser lateral derecho, a pesar de que no le gusta, Araujo tampoco. Bueno, estuvieron muy bien el uruguayo en su posición de central y Koundé por la derecha. Y evidentemente hoy las portadas son para Joao Félix y su celebración, subido encima de una valla publicitaria, con los brazos en cruz. Se ha hablado muchísimo, ¿no?, de la celebración en la previa, y yo creo que los reproches del Cholo y de Griezmann le hicieron reaccionar así, aunque él dijera que era espontáneo. Supongo que ya tenía en mente que si marcaba lo iba a festejar, y lo entiendo perfectamente. Después les mandó un beso a los aficionados del Atlético de Madrid que están en un sector de la grada porque no paraban de increparlo. Y al final del partido me llamó la atención porque le pidió directamente al Barça un esfuerzo para que lo fichen en verano. Va a depender del rendimiento que tenga de aquí a final de temporada, pero públicamente en los micrófonos de ESPN le dijo al Barça a ver si podían ficharlo en verano. Hizo un partidazo, le cosieron a faltas los jugadores, sus excompañeros del Atlético de Madrid, sacó incluso dos amarillas a Joao Félix y ahora mismo, esta semana en la que el Barça tenía que dar la cara y tenía que recuperar el juego, él ha sido uno de los grandes protagonistas.
Marcó sí, contra el Oporto y contra el Atlético
y contra el Atlético de Madrid.
¿Por cuánto creéis, Antonio, que lo vende el Atlético?
Hombre, a mí me contaron hace no mucho que en 70 millones Joao Félix, el resto de lo que pagó hasta 127 estaba amortizado y que por 70 lo suelta.
70 kilos, yo creo que 70 kilos no paga el Barça, ¿no, Elena?
No, yo 70
yo
kilos
creo que
lo
70,
veo,
70 millones
lo me veo casi imposible porque sí. En verano que viene también tendrán restricciones para fichar. Ya sabéis que ahora en invierno va a venir Vitor Roque en lugar de Gavi, porque pueden liberar la ficha de Gavi y la liga se lo permite. Si hubiese algo en caja, consideran cerrar la operación de Barça Estudios, intentarían traer un centrocampista con una ficha muy baja, pero en verano el Barça no se habrá recuperado para poder invertir 70
gente,
millones de euros.
Los 70 son sí, negociables.
No, yo digo que hay gente, Antonio, no creo que sea mala fórmula, que termina en otra cesión, ¿eh? Que viendo que a lo mejor el Barça no puede pagar y que no puede regresar al Atlético, porque ¿veis alguna posibilidad de que pueda regresar al Atlético o ninguna?
No, ninguna.
Yo muy poca.
Muy poca, ¿no? En el fútbol no digas nunca jamás.
Con Simeone de entrenador corro ninguna.
Ninguna. Bueno, sí. Yo creo que hay una posibilidad de que sea otra cesión, ¿eh? Que sí. El Atlético de Madrid no vea una posibilidad de venderlo, el Barça no pueda comprarlo y otra vez aquí, pues, otra cesión con una opción a compra o alguna cosa así, ¿no?
Sí, bueno. A mí me parece la única vía posible. Traspaso no lo puede asumir el Barça, y volver al Atlético de Madrid lo veo más difícil, así que otra cesión hasta que se acabe el contrato.
Muy bien, pues este es el hombre del partido en Barcelona, Joao Félix. Con él nos vamos a quedar hablando, te dejo hablar con otros compañeros. Elena, gracias.
Un beso.
Hasta luego. Chao. No os mováis, que vamos con Joao Félix y todo lo que rodea, lo que ha rodeado este partido y cuál es su relación exacta con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado?
Yamóvil.
¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como el tomate rama granel, por solo 1,69 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Estamos preguntando a los oyentes o a los tuiteros si Joao Félix es un crack. ¿A ti te parece un crack, Guille? ¿Es un crack o está camino de ser un crack o le falta mucho para ser un crack?
Hoy por hoy no, parecía que lo iba a ser cuando despuntó en el Benfica y pagó lo que pagó el Atlético de Madrid, pero todavía no ha tenido la regularidad que esa palabra, al menos para mí, significa.
Sí, que tiene que hacer unos cuantos partidos, ¿no?, para, así como el de ayer, contra rivales de entidad para convertirse en un crack.
Tiene talento para convertirse en crack, pero todavía no lo ha conseguido.
Ha llamado mucho la atención la intensidad con la que se mostraron ayer los jugadores del Atlético de Madrid con Joao Félix, especialmente una entrada de Azpilicueta o de Jiménez, que se le lee en los labios, quieres pelea. Le quiero preguntar a Javi, que tiene llegada a Joao Félix, que cómo está Joao Félix después del partido. Le hemos escuchado decir que él se lleva bien con casi todos los jugadores del Atlético de Madrid. ¿Qué relación tiene él con los jugadores del Atlético, Javi?
Sí, no sé si con casi todos. Hay algunos, desde luego, que sí que son amigos y tiene un trato más cercano. Hablo de Lino, de Reinildo, de Paul. Yo creo que también en la previa lo ha dicho y él les tiene mucho cariño a la gran mayoría de ellos, pero es cierto que los que están hablando mal de él o diciendo cosas que no proceden, pues evidentemente la situación se enfría y más con la distancia y estando ahora en Barcelona. Pero bueno, él nunca ha tenido ningún problema con el resto del vestuario y sí que ha tenido problemas con el Cholo o con cierta parte de la zona noble.
Sí, contaste ayer, Antonio, que hay, no sé si varios, uno, dos, tres, cuatro, que estaban un poco molestos con la celebración del gol o con la actitud,
sí,
de Joao Félix.
Sí, y voy a explicarlo bien porque, sí, claro, parece que queda un poco en el plano de televisión. Cuando Joao Félix se va y abre los brazos, se sube a la valla, el plano de televisión nos recoge que enfrente justo de él, en un fondo medio despoblado, porque no, ayer no hubo buena entrada en el Montjuïc, había 500 seguidores del Atlético de Madrid que eran muy visibles y que eran la representación del Atlético de Madrid allí en el campo siguiendo a su equipo. A esos es a los que le hace la cruz, porque todo el resto del campo había mucha gente del Barça y sin embargo ese fondo eran mayoría los 500 seguidores del Atlético de Madrid. Primero molestó dentro del vestuario a algunos jugadores, les molestó efectivamente que se fuera allí a la afición del Atlético de Madrid. Luego, obvio, molesta lo de el besito, ¿no?, el piquito que le tira a la afición. Y bueno, yo, a mí en la vida me enseñaron que no te va a defraudar nunca, que nada esperas, y yo no esperaba que Joao Félix fuera respetuoso y tuviera el detalle y la sensibilidad de actuar en consecuencia al club al que sigue perteneciendo. Y yo, después de Rotterdam, me preguntó Juanma Castaño: Antonita, ¿tú crees que lo va a celebrar? Digo: hombre, no tengo ninguna duda de que lo va a celebrar, y lo va a celebrar a lo grande, y lo va a celebrar y con esa dosis de rencor que lleva dentro.
Hombre, no sé si de rencor, pero es cierto que una semana en la que están hablando mucho de ti y que eres protagonista, que tienes el foco encima.
Y el de ellos.
A mí me parece muy difícil lo que hizo ayer, Corrochano, porque tener tantos focos encima, saber que eres el protagonista, jugar contra tu ex, saber que nunca has respondido en un partido de esta magnitud y hacerlo como lo hizo, ya no solo por el gol, sino por el partido que se marcó en ataque y en defensa, a mí me parece, pues eso, un partido de crack, de un tipo que no es un crack. Veremos si lo es en el futuro, como decía Guille, que le falta regularidad, pero lo que hizo ayer, pues a mí me parece muy difícil y muy meritorio.
Guille, ¿a ti qué te pareció en conjunto todo?
Bueno, me pareció un partido de mucha personalidad. Yo creo que desde que ha llegado al Barcelona está jugando bien. Ha tenido mejores y peores partidos, pero yo creo que ha subido el nivel con respecto al Atlético de Madrid, que está consiguiendo esa regularidad que le faltó o que tuvo solo en algún momento en el Atleti, y que ayer en una semana complicada pidió la pelota, sacó faltas, sacó tarjetas, marcó el gol de la victoria, por supuesto, así que su partido en lo deportivo muy bueno. Y luego la celebración no me parece tan exagerada, no me parece tan hiriente. Puedo entender que cualquier gesto que hiciera, a no ser que agachara la cabeza y se marchara para su campo, pudiera molestar a los aficionados del Atlético. Puedo entender que a esos aficionados les moleste que su club haya cedido a un jugador que puede ser importante, a un rival directo por la Liga, pero me parece que hubiera sido mucho peor si se encara con un rival, si va al Cholo y le hace un gesto, si se toca ciertas partes de su cuerpo, con lo cual abrirse de brazos, luego girar la cabeza, hacer un gesto y tirar un besito me pareció
moderada. Lo del beso, pero bueno, lo otro, mete el gol, va por la con la inercia de la carrera, se sube a la valla, a mí no me parece para nada irrespetuoso. Lo del beso, sí, la celebración, no me parece nada del otro.
No me parece una cosa exageradísima tampoco.
Que no se me olvide, corro otro detalle que lo estaba olvidando. Dentro de la amalgama de razones que hay en algunos jugadores dentro del vestuario para estar mosqueados con él, es que durante el partido la actitud de Joao Félix en muchos lances donde le entran y le hacen falta, simula o finge que tiene lesiones graves para que le saquen la segunda amarilla al futbolista del Atlético.
A mí me parece más feo lo que hace Jiménez, decirle quieres pelear, a que Joao Félix haga lo que hace cualquier jugador, que es que le hagan una falta y exagerar, bueno, porque eso pasa con todos los jugadores de la Liga, solo Joao.
Una cosa es que la trampa esté institucionalizada y otra que lo hagas con los
A mí la única es Antonio de las faltas, la segunda de las pilicuetas, es decir, la que se queda así como parada, o sea, que se queda parada pelicueta y pasa, yo creo que se tira un poco a Joao Félix, pero la otra entrada de las pilicuetas
le dan palos dura, muy fuertes, hay algunas faltas, muchas patadas.
Bueno, eso es fútbol, fuerte. Eso es fútbol, papá.
Sí, es fútbol, lo que es falta intimidad. Y tarjeta, que es lo que hizo Joao Félix, pero a mí tampoco me parece que vayan así a por un exjugador.
Yo vi a Jiménez
no iban al bulto, iban al balón, macho, lo que pasa que hay que jugar al
fútbol. Bissell no fue al balón, Azpilicueta salió y no fue al balón en la primera tarjeta.
Yo estaba en el campo, Javi, yo vi que iban al balón.
Yo vi que había cierto rencor ahí dentro, que estaban buscándole continuamente, provocándole y un
par de gestos. Por la actitud de él, por lo que te digo.
Bueno, puede ser, pero que los jugadores del Atlético de Madrid se notaba que había cuentas pendientes que imposibilitan su vuelta a ese vestuario hoy por hoy, y que a Jiménez yo creo que le costó el cambio, más allá de lo que contaste ayer, Antonio, que se había equivocado. Sí. Yo creo que la amarilla que tenía y verle seguramente el Cholo tan caliente, mordiéndose el labio contra Joao Félix, provocó que no siguieran el partido.
Son un poco exagerado eso, ¿no? Que entiendo que Jiménez, que sangre caliente, que vive los partidos y no conoce al que está enfrente, pero sí, son un poco exagerados, ¿no? Eso de que quieres pelea, tal, o sea, retándole, son un poco exagerados. Oye, aparte de Joao Félix, un apunte que te he dicho yo al principio, Antonio, que ya has contestado. A mí me pareció que, es que el sábado que estuvimos hablando de esto, me parecía que para el Atlético era una gran oportunidad porque estábamos ante un Barcelona que no es un super Barcelona, que es un equipo más terrenal que lo habitual. Y yo creo que ha perdido una gran oportunidad el Atlético de Madrid, Sinceramente, Guilla, ¿a ti qué te parece?
Sí, lo he dicho al principio. Yo creo que no jugó con la actitud de inicio que se le suponía a un equipo que viene con tan buena racha y sobre todo mostrando esa actitud más ofensiva toda la temporada. Llegó la reacción posterior, cuando ya estaba casi perdido el partido. Me gustó el cambio de sistema del Atleti, meter a Lino y a Correa en las bandas. O sea que el Cholo tocó teclas para mejorar al equipo, pero que había regalado 60 minutos como otros años había hecho en Barcelona. Yo creo que tal y como llegaban los dos a este partido, exigía que el Atlético de Madrid, por no centrarlo solo en su entrenador, fuera más valiente y más atrevido desde el principio.
Yo dije antes del partido, dije que pasara lo que pasara, ganara o perdiera el Atlético de Madrid, no iba a cambiar en casi nada su aspiración a lo largo de la temporada, porque estamos en diciembre y este partido partido todavía le deja ahí arriba, pero si te digo que el Barça, es que yo estoy de acuerdo, es que el Barça hizo un buen partido.
Sí, hizo muy, o sea, con que, respecto a lo que ha venido haciendo,
es que, porque, es que esto no es la PlayStation, pero, escucha, es que muchas
pero,
veces,
pero en ataque, en el centro del campo tiene un buen centro del campo, el centro del campo estaba muy bien, Gundogan, De Jong, Pedri muy bien. Pero
el Atleti tiró la primera parte.
Si, te pilla si te pilla Lewandowski de sus mejores épocas, te ha liquidado el partido en la primera parte.
Claro, 3-0. Claro. O sea, te liquida el partido parte la tiró, parte. La tiró el Atleti.
Bueno, yo digo que está en una zona todavía con opciones, pero porque tiene el comodín del Sevilla. Si el Atlético de Madrid perdiera ese partido, 7 puntos de distancia, empieza a ser una distancia muy potente con el primero. O sea, hasta ahora 7 puntos. Pueden ser 4 si le gana el Sevilla, pero 7 puntos empieza a ser una distancia a tener en cuenta. Bueno, lo iremos comentando. Guille, Javi, Antonio, gracias por la conversación. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Enseguida el Real Madrid, que sale Lesionado Carvajal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
El Murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con El Murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
El Real Madrid ganó el sábado al Granada 2-0, seguramente el partido más cómodo de la temporada, con los goles de Brahim, que fue de los mejores del partido, y de Rodrigo, pero ese partido salió lesionado Carvajal. Le han hecho pruebas y tenemos ya diagnóstico, además no es bueno. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Para cuánto tiempo pierde el Real Madrid a Carvajal?
Bueno, recordemos que se quedaba en el descanso en el vestuario, ya apuntamos al término del partido que eran molestias en ese la zona del gemelo izquierdo, y hoy se ha confirmado, después de las pruebas, como dices, la lesión muscular en el sóleo. Es un músculo muy complicado y en principio va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Esto quiere decir que se va a perder los 4 partidos de este año, el Betis, Unión Berlín, Villarreal y Alavés. El objetivo es que llegue en las mejores condiciones posibles a esas semifinales de la Supercopa de España, que se va a celebrar el 10 de enero en Arabia Saudí, si la evolución fuese positiva, aunque ya te digo que hay que ir con mucho cuidado con el músculo del sóleo. Podría reaparecer un poquito antes, en los 16avos de final de la Copa del Rey, que es el 6 o 7 de enero, y en el mejor de los pronósticos posibles, el 3 de enero en ese Real Madrid-Mallorca, que sería el primer partido del año. Pero el objetivo es ese, que lleguen en condiciones para la semifinal.
¿Debe ser tiempo para Lucas Vázquez o ves ahí otra solución que pueda...?
Nacho podría entrar ahí. Sí, Lucas Vázquez lo está utilizando bastante cuando entra en las segundas partes, pero ya en posiciones más ofensivas. Así que yo no sé si es que no tiene demasiada confianza en Lucas Vázquez o prefiere verlo ahí, o las circunstancias de tantas lesiones. Porque con la de Carvajal ahora son 8 en estos momentos los que tiene lesionados Carlo Ancelotti.
Estábamos recordando esta mañana que hace muy poco Carvajal estaba hablando de que no se lesionaba nunca, que habló del famoso brócoli, y mira, al final pues te lesiona cuando juegas tantos partidos.
Le pregunté yo el otro día en la previa del Nápoles sobre las lesiones, el calendario, y lo dejó bien claro. Esto hay que pararlo porque es que si no vamos a ir cayendo uno tras otro.
El problema del Real Madrid ahora no en ese puesto, que en ese puesto parece que siempre iba a jugar Carvajal, pero el problema es que tiene lo que tiene. O sea, tiene, como no vaya incorporando jugadores como Nico Paz, Gonzalo, habitualmente, que jueguen más partidos, va a tener un serio problema, sí, y se le van a lesionar.
Pero esas incorporaciones van a ser en los segundos tiempos, porque ya lo ha dicho Carlo Ancelotti,
nada.
Y como es lógico, en primer lugar, los que están en la primera plantilla. De cara al partido ante el Betis, la posibilidad quepa de que vamos a ver si ocupa o no la titularidad.
Y
luego,
¿no?
Luka Modric, vamos a ver si llega después de esa sobrecarga muscular fuerte que decíamos que tenía en los isquios, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque bueno, llevamos dos días de descanso.
Hoy es el día de Jude Bellingham, que recibe, hoy va a lucir, fue noticia el otro día que no marcara Jude Bellingham, hoy en Turín va a recibir el Golden Boy, y es un día más para lucir estrella para el Real Madrid.
Sí, un nuevo título para y un nuevo premio para Jude Bellingham. Es el primero, además, que lo va a recoger en la temporada en la que está siendo jugador del Real Madrid. Lo recogió en su día Van der Vaart, lo recogió Isco, pero él como jugador del Real Madrid en activo. La gala va a ser en Turín, ya sabemos, Tuttosport es organizado, el segundo clasificado es Musiala y el tercero Antonio Silva. Es la tercera vez que optaba Jude Bellingham, las dos anteriores quedó segundo por detrás de Pedri y de Gavi respectivamente, y un Jude Bellingham que ha hablado precisamente para Tuttosport y ha elogiado la figura del señor Ancelotti, que dice que es el que ha hecho un equipo a su situación personal para que destaque como lo está haciendo, y que es el que tiene gran mérito de ver al Jude Bellingham que estamos viendo. Ha hablado también muy bien de Güler y que ha reconocido que su asignatura pendiente, la única asignatura pendiente que tiene en estos momentos, es el castellano.
Se ha dicho que colocaba, si no fuera él, a Güler y a su hermano, que ya saben que no está en la élite, pero que es uno de los futbolistas prometedores de Inglaterra. Ha dicho también que el único problema que tiene ahora mismo es el idioma, que está encontrando muchos obstáculos para aprender español. Veremos pero si lo aprende
lo ha
próximamente.
Dicho medio en broma, medio en el tono, bueno, en el humor inglés, por decirlo de alguna manera. Por cierto, hoy se cumplen 40 años del debut de Manolo Sanchís y Martín Vázquez.
Del inicio de la Quinta del Buitre.
Tremendo.
Un saludo para todos ellos que nos hicieron disfrutar mucho del fútbol. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Gema Santos, hola, Gema.
Hola, ¿qué tal?
Mañana Copa contra el Acheneta,
que está en tercera ref, pero Bordalás se toma el partido súper en serio, como si fuera un Primera División. Así me consta que se lo ha preparado y, de hecho, lo ha dicho públicamente. Y solamente hay que mirar la convocatoria para ver que es realidad lo que dice Bordalás. 22 convocados, Corro, toda la primera plantilla, a excepción de los lesionados Unal y Arambarri y Carmona, que vamos a ver si llega para el viernes ante el Valencia. Y Milla, que nadie se asuste con el tema de Milla. Lo he consultado y es por descanso, por lo que se queda el centrocampista en Getafe y no viaja mañana. Es una pequeña molestia que no es nada. De hecho, me dicen que si fuera el partido contra el Valencia, podría jugar sin problema. Y solamente se lleva a dos niños, como ya pasó en el partido frente al Tardienta, John Joe Finpatrick y Jordi Martín. Tanto ellos dos como Fuzato se perfilan mañana como titulares. Van a estar acompañados de unos 100 aficionados del Getafe en las gradas. Todas las entradas que puso a la venta el Geta, todas las que les dieron, se vendieron. Así que mañana de nuevo camisetas azulonas en el estadio del Ontinyent.
Oye, una pregunta rápida. ¿Altimira podría volver al Getafe, que quiere salir del Betis?
No es posible. He preguntado y Sergi Altimira no puede jugar esta misma temporada en el Getafe al haber tenido ya contrato este mismo año con ellos.
Muy bien, Gema. Hasta mañana.
Un beso.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Viene de arrollar el Real Madrid al Breogán 91-58 después de perder en la Euroliga su primer partido contra el Fenerbahce. Y es gira griega, Olympiacos y Panathinaikos. Hay noticia con Sergio Rodríguez.
Sí, sufrió un golpe en la cadera en el partido frente a Fenerbahce. Ya no estuvo ayer en el partido de Liga Andesa frente al Río Breogán y no viaja a Atenas. El equipo ha tenido que salir ya, la salida la tenía prevista a las 3:35 de la tarde, no va en esa expedición, tiene que tirar evidentemente de canteranos. Y quiero que escuchéis una reflexión sobre Chus Mateo. Ayer hace una docena de puntos Hugo González. Es verdad que probablemente de todos los que hay es el que más talento tiene, el Yende Ayé, ya lo damos por asentado en el primer equipo. Bueno, pues de la cantera ha hecho esta reflexión Chus.
Decir que yo te diga ahora, no sé si vale de mucho, el que yo te diga ahora mismo que sí, no, estamos preparados para tener un relevo generacional. No creo que sea muy importante. Realmente eso no, lo único, podría darte un titular, pero realmente lo importante es que ellos trabajen en el día a día, que se esfuercen, que tengan una buena educación deportiva y que cuando el entrenador les diga sales a jugar 5 minutos o sales a jugar 15, pues lo hagan igual de bien que lo están haciendo hasta ahora, que en eso estoy encantado.
Pues mañana hablaremos largo y tendido de ese Olympiacos y de ese Panathinaikos, pero bueno, la noticia es no chacho en el avión.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, tenemos dos equipos extraños, el Club Atlético de Madrid y la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Que el Atleti palmaba con gol de João Félix lo sabían los niños de Teta, pero que no daba palo al agua hasta el minuto 70 y tantos, eso no. ¿Dónde quedó el Atleti que sale contra el Madrid, aquel fuego, aquella cosa? Extraño. Y la femenina, otro asombro. Son el pato patagónico. Bueno, la pata. Cada paso una cagada, cada partido un numerito. Recuerdan a Conchita Velasco. Mamá, yo quiero ser artista. Sí, estas arte tienen. Raro, pero tienen. Qué cosa todo.
Gracias, Guas. Lo vamos a dejar aquí y en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchan, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.